Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 6 de mayo y estamos iniciando Sumas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y nuestra querida audiencia que nos acompaña todos los días. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Súper feliz de escucharte ya muchísimo mejor y estoy muy segura también de que nuestra audiencia se siente muy feliz de que ya estés, digamos, casi al 100% con tu voz. Bienvenidos a todos ustedes los que nos están escuchando en este momentito, ahora en vivo, y también aquellos que lo van a hacer pues en otro momento a través de Spotify. Feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 6 de mayo. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Aquí estamos al 99.99% porque la voz de Ivette todavía no está lista, pero el programa de hoy está más que listo. Así que les vamos a contar qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores. Primero, los mercados internacionales, donde sondeo de la Fed de Nueva York muestra que estadounidenses se preparan para costos más altos de la vivienda.
Por su parte, en Europa, la jefe de la Comisión Europea dice que defenderá una competencia justa con China.
Y seguido, señores, vamos ya de vuelta a la República Dominicana y el Banco Central informa que la inflación interanual se redujo 3.03%.
Y continuando en nuestro país, el sistema financiero registró pérdidas por encima de los 1.600 millones por fraudes y fallas operativas.
Hoy les tenemos un invitado muy especial en Conversando a Fondo. Estaremos conversando con el señor Yamil Isaías, quien es vicepresidente de Pioneer Funds, y hablaremos sobre las ventajas de las construcciones sostenibles, ventajas para quienes las emplean y para quienes invierten en estas inversiones.
En la estadística de hoy vamos a hablar del porcentaje de cotizantes de la TCS que gana menos de 30 mil pesos.
Y seguida nos vamos a descifrar el mercado como cada lunes con Víctor Reyes, quien hoy descifra los principales indicadores macroeconómicos que se utilizan para evaluar la salud de una economía y si invertir en ella o no.
Bueno, y antes de despedirnos con nuestra frase a recordar, quiero convidarlos a una invitación bien relevante que hay en República Dominicana esta semana. La Conferencia Internacional de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Infraestructura, que está siendo organizada por Aula Hispana y por el IFI. Eso será este miércoles en el nuevo hotel, en el Hotel Courtyard, aquí en Pallantini. Y pues la verdad que las conferencias serán buenísimas. Miren, hablarán de perspectivas globales en el desarrollo de infraestructura, hablarán del marco legal de experiencias y financiamiento. Y también tratarán la conferencia magistral a cargo del señor Sigmund Freund, pues que se llama Visión Estratégica para el Desarrollo de Infraestructura en la República Dominicana. No se lo vayan a perder. Los interesados, contacten ya directamente al IFI o a Aula Hispana.
Y para finalizar, vamos a la frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Sumas acaba de iniciar. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Demos inicio a nuestros factores aterrizando en Estados Unidos, donde los estadounidenses se están preparando de nuevo para otra ronda de subidas del precio de la vivienda. Esto informó hoy lunes la Reserva Federal de Nueva York. En su última encuesta sobre expectativas de los consumidores, la entidad regional halló que los entrevistados esperan mayores aumentos a corto plazo, tanto en el precio de los alquileres como en el de la vivienda per se, aunque ven cierto alivio a largo plazo en el precio de las casas. Los hogares tampoco prevén un alivio en los costos de los préstamos hipotecarios. De acuerdo a la Fed de Nueva York, en febrero, Quienes fueron encuestados preveían que el precio de la vivienda aumentaría un 5.1% de aquí hacia un año, frente al 2.6% de hace un año. No obstante, de aquí hasta 5 años, los encuestados prevén un alza de al menos un 2.7% frente al 2.8% de la encuesta realizada durante el año pasado. En cuanto a los alquileres, los encuestados creen que dentro de un año aumentarán un estimado de 9.7%, la segunda cifra más alta de la historia del estudio, frente al 8.2% del sondeo de febrero del año pasado. Dentro de 5 años, los sondeados ven el alquiler esencialmente plano, es decir, al 5.1%. Según el informe, los encuestados siguen teniendo una visión muy positiva de la vivienda como inversión. También esperan que las tasas hipotecarias ya elevadas sigan subiendo. De acuerdo al sondeo, también se prevé que la tasa hipotecaria media se sitúe en el 8.7% de un año y en el 9.7% en 3 años, con ambas lecturas en niveles récords.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el día de hoy que hará presión para establecer una competencia justa con China en la reunión con el presidente Xi Jinping en el marco de su viaje oficial a Francia. Cito: "Tenemos que actuar para asegurarnos que la competencia es justa y no distorsionada". Esto señaló en unas afirmaciones difundidas horas antes de un encuentro en París con Xi, el presidente francés Emmanuel Macron. Von der Leyen añadió que en ocasiones anteriores dejó claro a Xi que los actuales desequilibrios en el acceso a los mercados no son sostenibles y deben resolverse. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, abrió en los últimos meses una serie de investigaciones sobre China en materia de competencia. Pekín reaccionó con indignación a la última investigación sobre un presunto acceso desigual al mercado chino de dispositivos médicos, tachándola de muestra del perfeccionismo de la Unión Europea. Von der Leyen reiteró que la Unión Europea debe reducir el riesgo de sus relaciones, pero no desvincularse de China, es decir, reducir la dependencia de los proveedores chinos, pero sin llegar al extremo de Estados Unidos de penalizar o bloquear las corrientes comerciales en el sector clave.
Y continuando ya ahora en nuestro país con las noticias nacionales, el Banco Central de la República Dominicana informa que la variación mensual del IPC de abril de 2024 fue de menos 0.10%. Esto contribuye a que la inflación interanual se reduzca a un 3.03%. El Banco Central de República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, experimentó una variación de menos 0.10% durante este mes de abril del año actual, donde el grupo de mayor impacto en la caída de los precios fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de menos 0.72%. La institución monetaria explica que a partir de este resultado, la inflación interanual medida desde abril del año pasado, es decir, el año 2023, hasta abril del año actual, se ubicó en un 3.03%, siendo la tasa más baja verificada en los últimos 46 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que desde junio del año 2020 no se había registrado una tasa tan baja. De esta manera, la inflación interanual se encuentra en el límite inferior del rango meta, que es de un 4% más o menos 1% establecido en el programa monetario. En lo que respecta a la inflación subyacente de los últimos 12 meses, el Banco Central destaca que la misma se situó en un 3.99%, esto al cierre del pasado mes de abril del año actual, manteniéndose en torno al centro del objetivo del Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los comestibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar sobre la banca. A medida que aumenta la bancarización, se incrementan los riesgos de que las entidades financieras, debido a un mayor flujo de transacciones digitales, presenciales y a través de cajeros automáticos, pues tengan dificultades. Esto se evidenció en el 2023 cuando se registró un aumento de casos del 100% con 34.100 eventos que provocaron pérdidas netas por 1.677 millones de pesos. Las tarjetas de créditos personales y estándar utilizadas para pagos de productos y servicios a través de comercios electrónicos fueron uno de los elementos de mayor impacto en el riesgo operacional, tanto interno como externo. En el caso de este último, reflejó el 88.1% de los eventos. En tanto, las cuentas de ahorro y corrientes fueron los productos más afectados. La Superintendencia de Bancos realizó un análisis para actualizar las estadísticas relevantes asociadas al riesgo operacional del sector financiero, incluyendo la distribución de pérdidas económicas desde enero del 2019 a diciembre del 2023, en el que precisa que la mayor cantidad de fraudes externos fueron en perjuicio de los segmentos de cuentas de ahorros y corrientes.
Y con este factor culminamos nuestros factores de hoy, lunes. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos esta semana con toda energía, con todas ganas y, por supuesto, con toda información del mercado de valores. Esta noche empezamos este Conversando a Fondo, nuestra primera sección de esta semana, con el señor Yamil Isaías, quien es el vicepresidente ejecutivo de Pioneer Funds. Es administradora de fondos de inversión que ya muchos de ustedes reconocen por su especialización, por su compromiso y sobre todo por su profesionalismo. Muy buenas noches, Yamil, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago, gracias. Gracias por tenerme de nuevo por aquí y por esa introducción.
No, Yamil, creo que todos saben que aquí en Suma siempre, sobre todo lo que somos es muy sinceros. A veces choca, a veces molesta, pero normalmente creo que la gente siempre reconoce que lleva a un mejor término. Yamil, quiero aprovechar que nos acompañas. Ustedes tienen muchos proyectos en este momento, muchas cosas andando, muchos inversionistas interesados, muchos inversionistas satisfechos y, por supuesto, muchos proyectos a futuro. Así que es difícil escoger sobre cuál de todos ellos preguntarte, pero en estos días he estado vinculado con algunas personas del gremio de la construcción y hemos estado hablando un poco sobre sostenibilidad, sobre construcción de vivienda en la República Dominicana, cómo estas dos variables juegan, cómo comienzan a ser muy relevantes para el país, no solo en términos de rentabilidad, no solo en términos de retorno, sino en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo económico. Incluso, no me quiero meter ahí, pero pues para ponerte en contexto, incluso hasta en términos de política. Y es que la vivienda siempre termina siendo un tema fundamental en todos los países, independiente del nivel de ingresos al que tú te refieras. Cuando hablamos de vivienda, la gente normalmente piensa el problema está en bajo costo. No, el déficit de vivienda está en muchísimos niveles. Cuando hablamos de medio ambiente, la gente dice el problema está en los desarrollos que no se hacen de manera responsable. No, todos los desarrollos tienen impacto en el medio ambiente, todos los desarrollos tienen que contribuir a esa sostenibilidad. Cuando hablamos de finanzas, la gente entonces dice, no, el Airbnb, estos modelos, lo que están impactando especialmente son las zonas céntricas de las ciudades, las zonas turísticas. La realidad es que estos modelos están impactando los precios en todos los países del mundo y en todos los niveles. Ustedes tienen un fondo de inversión que se ha interesado no solo en construcción, sino particularmente en vivienda y que se ha interesado también en este tema de la sostenibilidad. Te agradezco que nos cuentes primero un poquito de este fondo y ahí te voy a comenzar a preguntar un montón de cosas que tengo y que creo que pueden ser del interés de nuestra audiencia. Cuéntanos entonces de qué se trata este fondo, si ya está funcionando, si entrará a operar próximamente, si es posible invertir en él y pues qué podemos esperar.
Pues buenísimo, sí, el tema es súper interesante. Nosotros tenemos el Fondo de Inversión de Impacto Social 1 de Pioneer, que fue el primer fondo de impacto en la República Dominicana. Y decidimos, inicialmente era un fondo que iba a ser diversificado en diferentes sectores donde podamos generar un impacto social. ¿Y qué hace este fondo diferente a un fondo de desarrollo de sociedades normales? Es normal, es que independientemente del retorno, que hay que generar un buen retorno, buscamos generar índices de medición de impacto social, impacto ambiental. Y hemos usado la plataforma, obviamente, de los objetivos de las Naciones Unidas, los 17 objetivos, y también hemos creado otras metodologías que le hemos incorporado y hemos hecho como un híbrido en el modelo de medición de impacto. Pero ese fondo lo hemos decidido especializar en desarrollo de comunidades. Y hago énfasis en la palabra comunidades, porque cuando uno construye un proyecto de viviendas, de condominios o de apartamentos, uno realmente lo que está creando es un espacio donde van a vivir familias. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con ese fondo, hemos creado un modelo de desarrollo que hay desde vivienda social, como tú bien mencionas, pero también hay otro segmento que también tiene necesidad. El déficit aquí es de 1,5 millones. En las zonas urbanas anda por 700 mil unidades de déficit. Entonces, realmente hay una oportunidad de suplir un espacio para que las personas que quieran tener su patrimonio con su techo para su familia puedan adquirir algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hemos visto es que históricamente se han hecho muchos modelos de complejos, de vivienda social, pero siempre se enfocan un poco en, no todos, voy a ser un poco Quizá voy a hacer un poco, voy a castigar un poco con la generalización, pero siempre es un poco más de lo mismo, ¿no? Al final del día se ofrece más de lo mismo y lo que se genera es un buen retorno para el desarrollador, lo cual está perfecto. Nosotros lo que estamos buscando es crear un modelo diferente, un modelo de vivienda diferente donde estamos tomando la sostenibilidad como el fundamento principal en el diseño y en la experiencia de vivencia. Te explico. La sostenibilidad nosotros la vemos en tres patas.
A ver.
La sostenibilidad, obviamente, financiera. Porque si el proyecto no es financieramente viable, no es sostenible, se cae. ¿Ok? Pero está la sostenibilidad ambiental, que como tú muy bien dices, donde sea que uno le pone un pie a algo, uno genera una huella. Pero ¿cómo hacemos un menor impacto? ¿Y cómo hacemos que en la operatividad del activo el impacto sea menor? Y entonces está la comunitaria. Si la comunidad que reside ahí no es sostenible con reglas, mantenimientos, cuidado, y que no estén feliz en su comunidad, no es sostenible. Se van a mudar, los van a vender, van a perder valor sobre el dinero que invirtieron en su techo, y la idea es que ese patrimonio sea un patrimonio que le genere valor y que sea algo como el dominicano siguiente: tengo mi techo me protege, es mío, vale. Entonces, con esos tres fundamentos, nosotros hemos creado unos productos que vienen a atender a la comunidad, donde nosotros diseñamos dentro de un espacio, por ejemplo, con uno de los primeros proyectos que tenemos en el portafolio, que ya está hábil el fondo y tiene dos proyectos, realmente tres. Pero, por ejemplo, Casa Samán, en la República de Colombia. Nosotros compramos ese proyecto ya, el que era dueño del proyecto tenía su diseño, tenía sus permisos. Nosotros modificamos todo. Le quitamos densidad. Diseñamos en base a una estrategia de paisajismo y de huella, al punto que pudimos generar un producto mejor diseñado, más áreas verdes, espacio para guarderías, espacio para un parque deportivo recreacional, espacios de recreativo para infantes, para los más grandes, con un centro comercial adelante dedicado a la salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos creando con la estrategia de paisajismo que suena guau. ¿Y cómo eso afecta a una comunidad? Bueno, que por cada tantos parqueos hay un árbol y por cada cantidad de árbol que hay en la propiedad, nosotros estamos estimando que dentro del proyecto la temperatura va a tener 3 o 4 grados menos que afuera. Eso afecta la calidad de vida cuando uno está residiendo ahí. Los vehículos se maltratan menos porque están en sombra por la cantidad de árboles. Son cosas que suenan tontas, pero impactan. Impactan en la calidad de vida de esa comunidad. Paneles solares en áreas comunes. ¿Cómo impacta eso? Bueno, el mantenimiento es menor. Y si el mantenimiento es menor, la familia, el presupuesto tiene más flexibilidad. Porque las áreas comunes, la luz, la cuenta de la luz del área común y el mantenimiento es menor. Estamos estudiando, son cosas que van a ir evolucionando, cómo podemos montar sistemas de agua potable en diferentes puntos del proyecto para que la gente pueda rellenar sus botellones de agua y no tenga que estar pidiendo agua cada rato. Y ese es el tipo de cosas que hace un proyecto diferente, pero lo estamos viendo al mismo precio. Por ejemplo, en
eso que lo quiero que preguntar. Ahí viene una pregunta y te la iba a hacer, menos mal ya tocas el tema tú.
Sí,
te iba a decir, bueno, todo esto son ventajas, obviamente, para quienes van a habitar, para quienes van a usar estas construcciones. En el caso de la vivienda,
sí,
quienes van a vivir allí. Sí. En el caso de las oficinas, que también lo estamos viendo, pues las empresas que las utilizan. Pero esto normalmente requiere más dinero, requiere más capital y los inversionistas están dispuestos a hacerlo. La pregunta es, ¿por qué sí están dispuestos y qué ganan ellos, los inversionistas, al hacer esta clase de proyectos? ¿Son menos rentables,
bueno,
son más rentables?
Realmente, te voy a decir, el impacto en agregar estos elementos de sostenibilidad a los proyectos le pega al presupuesto entre un 3 y un 4%. ¿Ok? Suena poco, pero realmente hay plata ahí. Pero cuando tú me preguntas si los inversionistas están dispuestos, fueron los inversionistas de nuestro fondo, que son los institucionales, que nos pidieron a nosotros que adoptemos esta tesis de inversión. Esto no fue a, esto fue a, esto fue, ¿por qué? Porque ellos entienden que primero hay un problema con el déficit, pero también hay un problema con lo que se está ofreciendo. Y ellos, como gestores de los afiliados, que somos todos nosotros, entienden, o sea, con esta solicitud que nos hacen, nos dejan claro de que ellos entienden que tienen que generar ese impacto social con las inversiones que hacen en la economía real a través de nuestros fondos. Entonces, la estrategia de vivienda nace en base a esa visión y ese deseo, y nosotros lo hemos atendido estructurando esta estrategia. Y por eso todos estos elementos tú lo puedes ver en el proyecto 1, pero mientras vayamos incrementando y haciendo más proyectos a nivel nacional, cada vez vamos a ver qué tipo de beneficio tangible que atiende la sostenibilidad en base a los tres pilares que te dije, se le puede ir agregando. No todos los proyectos lo van a tener todo. Quizá uno en un segmento X requiera otro tipo de amenidad de sostenibilidad. Quizás un proyecto de clase media requiere otro tipo, porque son dos segmentos diferentes.
Claro.
Y sí, aunque le pega un poco al margen de la inversión, genera mucho valor. Y si tú generas un producto de valor, cuando tú lo vuelvas a repetir, el público lo va a aceptar y va a responder. Y ese valor se recupera, Santiago. Porque quizás en el primero, que es el piloto, tú sacrificaste un margen X para generar un mejor producto, pero venderlo al mismo precio porque la gente, eso es lo que puede pagar, vamos a decir, en la categoría de vivienda social. Créeme que si yo ejecuto y genero la confiabilidad de mi producto y de la calidad y de lo que se le prometió, cuando yo abro el segundo, el tercero y el cuarto, la velocidad de venta, la colocación, la penetración de ese tipo de vivienda va a ser más rápido. Y en este negocio, la velocidad comercial genera retorno. No es lo mismo vender en 3 años que vender en uno.
Claro, obviamente. Entonces, o sea, ese tipo... Y el tiempo en las inversiones sí que es dinero, ¿no?
El tiempo sí es dinero. Y más cuando es un activo que no va a ser un activo operativo, como tenemos en los fondos inmobiliarios que tenemos, que lo compramos, lo alquilamos, nosotros lo mantenemos. Obviamente, eso va generando valor en el tiempo el día que yo lo vaya a revender, el día que yo vaya a vender ese activo. Pero en este caso, yo estoy vendiendo solo un tercero. Pero le estoy ofreciendo también una administración, porque la idea de nosotros es también darle servicio de administración a la comunidad para que no se queden huérfanos, que es lo que pasa muchas veces. Por ejemplo, en vivienda social se venden, bueno, ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo ustedes van a manejar su proyecto. No, nosotros vamos a tener un acompañamiento bajo nuestra estrategia que va a acompañar al régimen de condominio a cómo cuidar sus áreas comunes, recolección de residuos, el tema de la basura y todos los temas para que crear una iniciativa de educación. Los mismos inversionistas nuestros están dispuestos a hacer auspiciar, por ejemplo, las guarderías, para que el papá y la mamá, que los dos trabajen, sepan que lo pueden dejar dentro de su comunidad atendido profesionalmente. Y no, como pasa mucho en nuestro país, que mucha gente no se muda de un lugar o hay mucho hacinamiento porque al lado vive la tía o al lado vive la abuela. ¿Y quién me va a cuidar el muchacho? ¿Quién me va a atender el niño cuando nos vayamos a trabajar porque está muy chiquito? Bueno, la idea de crear las guarderías en estos proyectos es sumamente importante para las familias jóvenes. Entonces, eso le da sostenibilidad, eso le da paz y lo deja fluir. Y con una docencia que lo va a estimular correctamente. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos cambiar con estos modelos de comunidades que estamos ejecutando del Fondo de Impacto.
Eso está fabuloso, Yamil. Una pregunta, ¿qué tan grande es este proyecto? Porque quizás ya en nuestra audiencia hay gente que dice, oiga, yo quiero conocer más, a mí me gustaría comprar. Y segunda pregunta, primero, ¿cuántas unidades son? ¿Qué tan grande es este primer proyecto que ustedes han pensado desarrollar bajo estos altos estándares? Y segundo, ¿el fondo los va a vender? Y cuando viene la venta, no sé, ¿los va a vender, los va a alquilar? No lo sé. Y segundo, y de la mano de eso, si los va a vender, ¿existe algún tipo de financiación a través del fondo o será una institución de intermediación financiera, un banco, como le llamamos aquí en República Dominicana, el que brinde esa financiación a los posibles compradores? ¿Cómo lo han
Sí,
pensado?
Son buenísimas tus preguntas y tienen muchas respuestas. El primer proyecto, el que usé de ejemplo, porque tenemos varios ya, ¿no? Pero el primero, que Casa Samán, son 600 unidades. Salimos a la venta en diciembre y en 27 días se vendió la etapa, primera
ya
etapa
se
completa.
Vendió, o sea, ya no lo puedo comprar.
Bueno,
la
cerramos
primera
las
etapa, por lo
ventas,
menos.
Abrimos la segunda etapa y se vendió en 14 días.
¡Wow!
Entonces, cerramos las ventas porque, que eso es otro modelo que queremos implementar. Tú dices, wow, pero si tú estás vendiendo, ¿por qué cerraste las ventas? Bueno, porque yo tengo que construir y ejecutar y entregar en el tiempo que yo le prometí a ese comprador. Ajá. Entonces, yo tengo que concentrarme a empezar los trabajos de la gente que ya confió en el proyecto. Pero si nada más me enfoco a vender, 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 me voy a retrasar con el cronograma de la gente que me firmaron en diciembre. Y ya estamos en mayo. Entonces, yo tengo que ir al mismo ritmo donde yo pueda cumplir. Y voy abriendo, a según voy avanzando, abro ventas, abro ventas y abro ventas. Y eso también me va diciendo que el mercado todavía está ahí. Vuelvo y te digo, es que estamos ofreciendo un producto a un precio que para tú conseguirlo tienes que subir a otro precio. Y lo estamos pudiendo hacer a través de un fondo y a la misma vez es rentable para los inversionistas. Entonces, con eso lo que queremos decir es, aunque sacrifiquemos un poco de margen en el principio, generamos mejor comunidad, mejor infraestructura, mejor vecindarios y plataformas, y eso genera valor a la ciudad, al entorno y a la misma iniciativa de viviendas, porque el que compró ahí le va a decir, wow, me encantó este producto, van a abrir otro proyecto, y se vuelve una bola de nieve muy positiva, y a la misma vez atacamos el déficit habitacional con un producto de mayor calidad.
Me encanta. Y con productos de mayor calidad, no solo para el bienestar humano, sino para, porque tú me habías contado un poquito de esto hace varios meses. Recuerdo
Sí.
que uno de los proyectos es que quieren conservar también buena parte de la arborización que hay allí, respetar un poquito todo este tema que me fascina. Pero bueno.
Bueno, Casa Samán se llama así porque en la propiedad habían 8 grandes samanes que cuando nosotros compramos la propiedad con el proyecto viejo lo tumbaba. Y nosotros decimos, no, agarramos al arquitecto, tú me vas a diseñar alrededor de todos estos samanes, hicimos un levantamiento de todas las especies endémicas, todas las que son invasivas, remover las invasivas, ¿qué vamos a hacer aquí? Y diseñamos alrededor del plan de paisajismo en el proyecto. Y eso lo hace especial. La verdad que dentro del caos del crecimiento de la ciudad, ese proyecto ahí adentro es algo especial y la idea es seguir replicando. Tenemos uno en la zona de Bávaro, participamos otro en Santiago, que estamos evaluando quizás seguir haciendo más en Santiago, y la idea es atender todas estas grandes ciudades para que crezcan ordenadamente con productos de calidad.
Yamil.
Y los bancos, sí, los bancos le financian a los compradores.
Fabuloso.
Por
Quiero
el momento,
seguir hablando contigo de este
todavía
tema.
Todavía el fondo no financia, todavía.
Todavía no, pero bueno, puede estar ahí. Yamil, quiero seguir conversando contigo sobre este tema. Te agradezco si nos recibes una invitación a futuro para continuar la conversación. El tiempo se nos agotó esta noche, pero me encanta que el proyecto, aún sin estar ya desarrollado, pues ya es exitoso porque ya cumplió con sus metas de venta muy rápidamente. Y lo que me encanta no es solo que se esté haciendo a través de fondos de inversión, sino que ustedes sean un ejemplo inspirador para que esto no solo ocurra con los fondos de inversión, sino ojalá con muchos otros constructores que se animen a esos altos estándares de sostenibilidad, porque República Dominicana se lo merece, señores.
Así
Les agradezco
es,
a ustedes realmente como una persona más que vive aquí en República Dominicana, los esfuerzos que hacen en ese sentido y especialmente pues que continúen por esa vía mostrando que sí es posible hacer inversiones con rentabilidad y con sostenibilidad. Te agradezco mucho tu visita esta
Lo es.
noche.
Gracias, Santiago. Un abrazo.
Muy buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.de.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, un país como República Dominicana, donde la canasta familiar de los dominicanos más pobres se encuentra alrededor de 27 mil pesos y el costo de la canasta básica nacional está alrededor de los 45 mil pesos, se pensaría que el salario promedio de los trabajadores debería estar alrededor de los 40 mil o 50 mil pesos. Sin embargo, ojo con esta cifra, el 67% de los cotizantes en la tesorería de la Seguridad Social tienen un ingreso de menos de 30 mil pesos. ¿Preocupa la cifra? Creo que sí. ¿Importante que la conozcan? Claro que sí.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Volvemos a un lunes. El lunes pasado no estuvimos aquí en Sumas porque era feriado. Estuvimos descansando y seguramente ustedes extrañaron a Víctor Reyes, porque todos los lunes él nos ayuda a descifrar el mercado, nos ayuda a conocer un poquito más de temas que son de interés, bien sea porque afectan nuestro bolsillo o bien sea porque nos ayudan en conversaciones en las cuales quizás podamos participar, pero que a veces nos sentimos un poquito frenados al no ser expertos. Esta noche recibimos a nuestro querido Víctor con una pregunta o varias preguntas sobre macroeconomía. Pero primero, démosle la bienvenida. Víctor, buenas noches. Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago.
Un placer tenerte de nuevo, Víctor, y un placer poderte preguntar sobre macroeconomía. Vamos a hablar... No tanto desde la, bueno, no sé, una mezcla de teórico práctico. Y es que cuando en el mundo se miran inversiones, cuando los grandes inversionistas están tratando de diversificar sus recursos, porque también hay diversificación geográfica, no solo se trata de diversificar en diversos tipos de activos, en diversos tipos de estrategias, sino también en diversas geografías, es decir, en diferentes países, en diferentes continentes. Y quería preguntarte, Víctor, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son esos principales indicadores macroeconómicos que un inversionista debería mirar para evaluar qué tan conveniente es invertir en un país o en otro, o sea, en una economía o en otra? Y especialmente, pues, tratándose de países emergentes. ¿Te ayudas, te motivas a ayudarnos a descifrar esta preguntica?
Claro, para mí un placer, Santiago, y este es un tema que es muy interesante. A la hora de los inversionistas internacionales evaluar economías emergentes, como el caso de República Dominicana o otras economías de la región latinoamericana, yo diría que no se centran en una sola variable, ven diferentes variables, y cada una de esas variables que ve, o aspectos, de cada una de esas variables pues, obedece a diversos aspectos. Yo te voy a dar, tal vez aquí conversando contigo, tal vez veamos algo muy general, pero también dependiendo del tipo de inversión, pues el inversionista va a hacer énfasis más en un aspecto que otro. Pero vamos a hablar, si tú quieres, de esos aspectos generales. Yo te diría que comenzando, yo diría que la piedra angular para un inversionista extranjero, yo creo que es, uno, el crecimiento de la economía, una economía que muestre señales de crecimiento en términos reales, es decir, ajustado por inflación, Es una señal, obviamente, de que una inversión puede ser rentable en esa economía, porque si la economía crece, pues hay ciertas, vamos a decir, ciertas condiciones que prevalecen en entornos de crecimiento sostenido, ¿no? Cuando una economía crece por décadas o por muchos años de manera sostenida, pues hay ciertas condiciones que sostienen ese crecimiento.
Ah, bueno, pero
Una.
entonces hay, antes de que continúes, aquí en el tema del crecimiento, es decir, no solo miran que esté creciendo en este momento, no solo miran de que haya buenas perspectivas de crecimiento en este momento, sino que tú dices, también revisan pues que históricamente haya tenido buenos crecimientos en los últimos años. O sea, no
Claro.
solo basta con que las perspectivas de este año sean buenas o que el último año haya sido muy bueno, sino que durante ciertos periodos hayan crecido de manera estable, ¿a eso te refieres?
Sí, y obviamente que haya crecido de manera estable. Y ahí hay una variable también que no es el crecimiento, pero que tiene que ver mucho con economías que tienen un entorno de crecimiento, que es la estabilidad política. Es decir, un inversionista extranjero busca que la economía crezca, pero que tenga estabilidad política a esa economía, porque si no hay estabilidad política, pues no hay confianza. Los inversores no tienen confianza y la capacidad que va a tener una economía para atraer inversiones extranjeras, si no hay estabilidad política, es muy baja. Entonces, yo diría que ese primer aspecto es que la economía crezca o que muestre obviamente una senda de crecimiento atractiva y dos, que haya estabilidad política,
Muy bien,
porque
te pregunto.
esa es como la segunda variable, vamos a decirlo así, que de confianza, ¿no? Porque tú puedes tener un buen crecimiento, pero si no tienes estabilidad política o tu sistema político no hay garantías en esa economía, pues el inversor no va a tener confianza, aunque es como que yo te diga a ti, mira, Santiago, tengo esta inversión, hemos visto este caso muchas veces. Que te ofrezco un 10% de rendimiento mensual. Y mira, que le he ofrecido ese rendimiento, se lo he dado a algunos clientes en los últimos 3, 4 meses. Pero tú dices, bueno, tiene buen rendimiento, pero no veo que, no tengo la confianza. Es decir, tú necesitas una variable de confianza, dado ese rendimiento o dado ese crecimiento en este caso.
Victoria, ahí te tengo otras preguntitas. ¿Cómo medir ese crecimiento? Normalmente, ¿cómo se hace?
Sí, el crecimiento internacionalmente, la variable principal de crecimiento es el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento real del Producto Interno Bruto, para, ¿no? Año a año, ¿no? Es lo que se utiliza generalmente. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto contiene obviamente toda la producción que se genera en un periodo de tiempo en la economía, ¿no? Entonces, esa es la variable principal. Por excelencia para medir el crecimiento económico.
Ok, y cogen el PIB, pero tú nos decías el crecimiento
El
real.
crecimiento del PIB, el crecimiento, del PIB en términos reales,
El
exactamente.
crecimiento del PIB en términos reales. Entonces cogen el crecimiento del PIB y le reducen la inflación, ¿o cómo funciona? ¿O hay un dato que uno mire directamente ya en el central donde uno pueda ver fácilmente el comportamiento del PIB en términos reales?
Sí, bueno, en términos ya más sofisticados, hay otras medidas, tal vez no quiero desviarme, pero hay otras medidas que buscan ver la evolución del crecimiento en términos reales, pero internacionalmente lo más común es que se utiliza el crecimiento nominal y ese crecimiento nominal se ajusta por inflación.
Ok,
Eso
mucho
es lo
más
más común,
fácil,
pero
¿no?
hay
Mucho
otras
más sencillo.
medidas, sí, pero hay otras medidas más, vamos a decir, más sofisticadas, no hay otras medidas que sí miden la producción en términos reales.
Tú
Pero
nos
eso
hablabas.
es lo más común a nivel de los inversionistas y de los parámetros, vamos a decir, de los parámetros que utilizan los inversionistas a nivel internacional.
Tú nos hablabas de riesgo, ¿no? De incertidumbre o certidumbre política, estabilidad política, cualquiera de las dos.
Exacto.
¿Cómo miran los inversionistas esto? ¿Hay algún indicador? ¿Hay algo en los mercados que reflejen esa incertidumbre, esa estabilidad política? ¿O
Sí.
simplemente es una percepción que hacen a través de entrevistas, de encuestas? ¿Cómo
Bueno,
normalmente un inversionista
mira,
dice, este país pareciera tener una estabilidad política que me llama la atención?
realmente hay muchas, hay obviamente, hay encuestas, ¿no? Barómetros, como le dicen, hay encuestas, barómetros que miden la estabilidad política, ¿no? Y define el tipo de gobiernos que tiene una determinada economía emergente. Sin embargo, hay una variable que a mí me gusta mucho porque recoge muchos factores de lo que tiene que ver con el riesgo país. Y el riesgo país no es solamente crecimiento ni estabilidad política. Es el nivel de crecimiento obviamente afecta el riesgo país y la estabilidad política, el nivel de deuda, la inflación, ¿no? De esa economía, la estabilidad en las tasas de interés. Obviamente, dije el nivel de la deuda, dije también el tema de la balanza comercial, si hay superávit, si hay déficit. Todo este tema, vamos a decirlo así, todas estas variables que se recogen en un solo indicador. Y este indicador es un indicador de mercado, que es regularmente se conoce como el EMBI, que es el Emerging Market Bond Index Spread, ¿no? Que es el diferencial de rendimiento de los títulos soberanos o emitidos en los Estados Unidos del gobierno dominicano contra los instrumentos emitidos por el Tesoro norteamericano, que son considerados como los instrumentos libres de riesgo. Ese diferencial de rendimiento en promedio se mide en puntos básicos y eso es lo que se conoce como riesgo país.
¿Quién lo calcula y en dónde lo podemos encontrar, Víctor?
Exacto, mira, lo calcula JP Morgan. Es un índice que lo construyó JP Morgan. Ellos lo ofrecen. Sin embargo, hay páginas como en la página del Banco Central de la República Dominicana, donde aparece publicado diariamente el índice, el dato del spread, no el índice, del spread, para el caso de República Dominicana y otros países de la región.
Víctor, entonces uno podría suponer, hablando un poquito de política, que
Sí.
cuando se presentan eventos políticos o incertidumbre política en un país, este envío aumenta. ¿Históricamente ocurre así?
Exacto. Cuando hay eventos políticos, el ENVI aumenta de manera, o cuando la economía no es una economía que cumpla con ciertas características de estabilidad, pues sí, el ENVI tiende a aumentar de manera significativa.
¿Entre más alto, peor o entre más alto, mejor? Mejor calificación.
Entre más alto, peor. Mientras mayor es el spread, es el diferencial, pues es mucho peor.
Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, ¿pudiese ser que los inversionistas globales seleccionen los países basados en este índice? Es decir, que digan, bueno, mire, tengo país X, Y y Z. El país X tiene un ENVI de 800 puntos básicos, el país B de 500 y el país C de 300. ¿Es esto una variable tan importante como para que los inversionistas decidan ir allí? ¿O el tema del riesgo y el apetito que se tiene por el riesgo también tiene que ver en esta decisión?
Sí, como te dije, hay muchas variables que inciden en las, es decir, en que un inversionista mire en una economía, pero la opinión en este caso del mercado sobre los instrumentos de deuda es muy importante, ¿no? Porque el ENVI es un precio de mercado, viene de precios de mercado. Eso quiere decir, eso no significa que eso es como una santa palabra, ¿no? O que es algo que no se puede equivocar, pero los mercados se pueden equivocar, obviamente, en ciertas condiciones, pero sí tú puedes ver la tendencia de cómo el mercado está percibiendo los instrumentos de deuda de esa economía, ¿no? Su capacidad de pago de esa economía en relación a otros países y en relación a los Estados Unidos, que es el benchmark, ¿no? Del spread. Entonces, eso es sumamente interesante para los inversionistas porque le da una información de cómo se percibe ese emisor internacionalmente.
Tú tratabas otra variable o dos variables, digamos que creo que nuestra audiencia tiene muy presentes y muy cercanas. La inflación y la tasa de cambio. ¿Por qué son importantes para los inversionistas? ¿Qué tiene esto que ver con su riesgo y con su rentabilidad? ¿Cómo los afecta?
Sí, mira lo que sucede. En la mayoría de casos, cuando un inversionista entra a una economía y hace una inversión en activos reales, muchas de estas inversiones se realizan en la moneda local de la economía. Entonces, el inversionista, ¿cómo entra? Regularmente entra a esa economía con dólares, que es la economía, que es la moneda internacional, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero entra con dólares. Entonces, cuando entra con dólares, esos dólares, para crear ese activo o para generar esa inversión, tiene que convertirlo a la moneda local para poder generar y agregar valor, es decir, generar el activo, la infraestructura, pagarle a los empleados. Todos los costos, obviamente, la empresa, todos los gastos, los costos de la empresa o del vehículo que utiliza el inversionista, van a estar denominados en la moneda local. Entonces, ¿qué sucede, Santiago? En la medida de que ese proyecto comience a generar flujos, es probable, no tiene que ser así, pero es probable que esos flujos estén denominados en la moneda local. ¿Y qué sucede? Cuando el inversionista espera recibir sus dividendos o espera ir recuperando su inversión, esos flujos lo va a querer volver a qué, probablemente a
A devolverlos a
convertirlos
dólares,
a
obviamente.
dólares, obviamente. Entonces, el tipo de cambio, la estabilidad cambiaria es un factor importante y la inflación también es un factor importante, porque eso va a determinar qué tan, vamos a decirlo así, el riesgo va a determinar parte del riesgo que tiene en el poder adquisitivo de los flujos que él espera recibir a cambio, básicamente. Entonces, esa estabilidad es muy sumamente importante para los inversionistas.
Desde hace buen tiempo para acá hemos visto cómo año tras año las estadísticas publicadas por las autoridades dominicanas señalan que la inversión extranjera directa en República Dominicana está en ascenso y continúa. ¿Cómo
Sí.
está hoy en día República Dominicana en cuanto al ENDI, en cuanto a la inflación, en cuanto a la tasa de cambio, el crecimiento? ¿Cómo ves tú estas variables como economista, Víctor?
La verdad es que algo muy interesante es que a pesar de que las tasas de interés han subido muchísimo en los últimos 2 años, el ENBI se encuentra en niveles, para República Dominicana se encuentra en niveles mínimos históricos, en territorios de mínimos históricos. Para que tú tengas una idea, Santiago, el ENBI actualmente, al cierre de la semana pasada, se encontraba en la vecindad de 2.24% o 224 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que en promedio la deuda dominicana pagaba 2.24% más que la deuda de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es un nivel mínimo histórico. Y el promedio para el mismo viernes, para el viernes pasado, de América Latina es de 408 puntos básicos, es decir, de 4.08%. Es decir, toda la deuda que ha emitido América Latina como región paga en promedio 4.08% más que la deuda emitida por Estados Unidos. Entonces, República Dominicana se encuentra muy por debajo, uno, actualmente de América Latina como región, y número dos, a nivel histórico, cuando comparamos desde el 2007, 2008, a la fecha, estamos en mínimos históricos. Es decir, estamos en territorio de mínimos históricos. Entonces, esto es muy interesante. Y nuestro ENBI, para que tengas una idea, actualmente es inferior a países como México, que tiene 308,
Como
Colombia,
México, que es gigantesco, ¿no? Una
que
economía
sí.
muy poderosa.
México, que tiene mejor calificación crediticia que nosotros. Colombia, Panamá, son países que tienen un ENBI. Colombia tiene uno, el viernes cerró en 2.94. El de Colombia, el de Panamá cerró en 2.63 y el de República Dominicana se sitúa en 2.24. Entonces, eso te da una idea de a pesar de que esos países tienen mejor calificación crediticia que nosotros, el mercado nos percibe. Vuelvo y digo, con unas características de riesgo país, vamos a decirlo así, esa es la percepción del mercado, no es una
No quiere
percepción
exactamente.
más favorables que la de esos países, por lo menos en términos de precios.
Bueno, fíjate pues, muy interesante este tema. Lo seguiremos explorando, querido Víctor, porque llama la atención cómo, aunque acá muchas veces la gente dice que las cosas no están bien, que están complicadas, que se puede mejorar, cómo desde afuera ven a República Dominicana con muy buenos ojos y de hecho, cómo estos indicadores que tú nos señalas reflejan como muy buenos resultados y llaman la atención de los inversionistas internacionales. Por supuesto, esto tiene que venir acompañado, como siempre, de la calidad humana que identifica a los dominicanos, esa amabilidad, ese empuje, esas ganas y pues claro que sí, ese esfuerzo para continuar capacitándonos y cada vez ofrecer mejores condiciones a los capitales internacionales para que vengan y ayuden a desarrollar el país, no solo crecer, sino desarrollar, que es muy importante para el beneficio de todos. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas. Te esperamos prontamente.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Algunos no nos gusta el lunes, le tenemos miedo a todo lo que tenemos que enfrentar durante la semana. Pero hoy vamos a empezar con una frase que nos motive a sobrepasar ese miedo. ¿De qué se trata, Rosy?
La frase de esta noche llega de manos de William Clement Stone, y él fue un empresario, filántropo y escritor de libros de autoayuda. Él nos trae la siguiente frase: pensar no va a superar el miedo, sino la acción.
La acción, bueno, muy bien. Acciónense desde ya para que no les coja la tarde. Señores, a nosotros nos cogió la noche, aquí en Sumas, cayó el sol. Y es hora de ir a descansar. Esperamos habiéndoles dejado un mensaje esta noche, algo que les sirva para sus vidas financieras. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana martes a las 7 de la noche.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.